Ella se convirtió en cristiana en marzo del 2002 en Lindavista, Villanueva. Inició sus estudios juntamente con su esposo, hermano Wilder Ordóñez, en el 2009 para formar parte de la primera promoción del Instituto Teológico Latinoamericano, ITL. Se graduó en 2011. Hermana Ingrid formó parte del equipo que inició una nueva obra en San Cristóbal, Alta Verapaz, Guatemala. Su familia sirvió allí 11 años. Ella sirvió como maestra de niñas, de niños y damas, entre varios otros roles para la iglesia local. Nuestra hermana Ingrid se casó con hermano Wilder hace 24 años. Juntos tienen 3 hijos, 2 de los cuales ya son cristianos actualmente. Ellos apoyan la obra en la colonia González Amatitlán. Y para nuestra hermana es el tiempo en esta mañana. Que el Señor les bendiga.
Gracias, hermana Silvia. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Para mí siempre es un gusto poder presentarme ante ustedes y poderles compartir una porción de la palabra de Dios. Para mí, el venir a este lugar es muy, muy agradable. Es agradable porque, como ya lo dijo nuestra hermana Silvia, aquí yo, esta congregación es la primera congregación que yo conozco de la Iglesia del Señor hace aproximadamente 23 años. Y hace aproximadamente 24 años yo me convertí en este lugar como cristiana. Entonces, por esa razón, yo me gozo cuando vengo a este lugar, porque este lugar es muy significativo para mi persona. Y poder ver la cara de muchas de mis hermanas que seguimos en esta lucha, en esta carrera, me da mucho más gozo. Sabemos de que en el transcurso de este tiempo, quizás hemos pasado por muchas circunstancias, quizás algunas buenas, algunas no muy buenas, y esto como que da un sentimiento de sentimientos encontrados, ¿verdad? Pero lo bueno de todo esto es de que seguimos en esta carrera, que a pesar de todas las circunstancias que nos ha tocado pasar, nosotros seguimos en esta lucha. Y las felicito a cada una de ustedes por estar aquí, ¿verdad? Agradezco porque ustedes han hecho ese tiempo para poder estar y ser parte de este seminario. Yo me siento muy honrada con el personal del ITL, porque han depositado en mi persona esa confianza para que yo pueda traerles una porción de la palabra de Dios. Cuando a mí se me hace la presentación para ser una de las expositoras del seminario, pues créanme, hermanas, que esto significa o me crea a mí un reto, ¿sí? Un desafío. ¿Por qué razón se me da el tema el Evangelio de acuerdo a Romanos? Normalmente cuando escuchamos el Evangelio de Jesús, nuestra mente, ¿a dónde nos lleva? ¿A qué libros? A los Evangelios, ¿verdad? A Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero cuando se nos dice el Evangelio de acuerdo a Romanos, como que esto viene a dar verlo de otro punto de vista, de dónde vamos a sacar este Evangelio. Y realmente, en esta hora de la mañana quisiera compartir con ustedes 3 verdades vitales acerca del Evangelio de Jesús que el apóstol Pablo nos presenta allá en Romanos. Y para ello quisiera invitarlas que vayamos, será nuestro texto base, Romanos 1, 16 al 17. Quisiera que nuestra hermana Georgina le pudiera dar lectura a Romanos 1, 16 y 17.
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. como está escrito, más que justo por la fe vivirá.
Amén. Vamos a estar yendo a otros textos, pero nuestro texto base será Romanos 1, 16 y 17. ¿Cuántas verdades dije que voy a compartir con ustedes?
Tres.
Tres verdades. Tres verdades que voy a estar compartiendo con ustedes. Y sobre estas verdades vitales del Evangelio de Jesús que Pablo nos habla en Romanos 1:16. ¿A usted le surge o le viene esta pregunta cuando dice, cuando pensamos tres verdades vitales? ¿Cuáles serán esas verdades? ¿Quiere saber usted cuáles son esas tres verdades vitales? Amén. Entonces vamos a ver la primera verdad vital. El Evangelio de Jesús es poder de Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántas lo creen, hermanos? Amén. Acabamos de escuchar a nuestro hermano que nos dio la prédica hace un momento, ¿verdad? Que el Evangelio de Jesús es poder de Dios. Y es nuestra primera verdad vital que estamos viendo en esta hora de la mañana. Esta fue la razón por qué el apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque era poder de Dios y sigue siendo poder de Dios, ¿verdad? Esto no va a cambiar, esto va a seguir siendo poder de Dios. Fue en el pasado y seguirá siendo en el presente y también en el futuro, ¿verdad? El Evangelio de Jesús es poder de Dios. Probablemente en aquel entonces habían hermanos que se avergonzaban del Evangelio de Jesús. Pablo le escribe la carta a los hermanos que estaban en Roma. Él les escribe y dice que él deseaba, ahí en el versículo 15 del capítulo 1 nos dice que él deseaba tanto ir a Roma y llevarles ese mensaje a los hermanos allá en Roma, ¿verdad? Él estaba emocionado de poder llevarles ese mensaje. ¿Por qué? Porque él estaba convencido que el Evangelio de Jesús era poder de Dios. Qué hermoso, ¿verdad, hermanas? Y sigue siendo ese poder, el Evangelio, poder de Dios. Y que nosotras también, que nosotras no seamos una de aquellos que tal vez se avergonzaban en aquel entonces de poder llevar el Evangelio de Jesús. Que nosotros tengamos esa convicción de decir que nosotras somos cristianas. Que nuestras acciones testifiquen por sí solas quiénes somos. Qué bonito, ¿verdad? Que cuando a veces sin necesidad de abrir nuestros labios, las personas nos caractericen por ser unas cristianas. Yo no sé si ha pasado con ustedes, yo supongo que sí, ¿verdad? Que sin necesidad de decirlo, nos dicen, usted es una cristiana. Y qué bien se siente. Yo no sé usted, pero yo me siento muy bien que sin necesidad de que yo pueda hablarlo, las personas nos reconozcan quiénes somos. Y no nos avergoncemos de decir que somos unas cristianas. No nos avergoncemos de llevar ese Evangelio de Jesús, porque solamente en el Evangelio de Jesús nosotros podemos encontrar la salvación. ¿Sí? Muchas veces se ha presentado esto de que hay personas que se avergüenzan de decir que somos cristianos o que son cristianas. ¿Por qué? ¿Será que no han reconocido realmente o no le han gustado ese valor al Evangelio de Jesús? ¿Será que no valoramos ese sacrificio que Dios hizo al enviar a su Hijo Jesús a morir en una cruz, siendo Él un hombre puro? Cuando yo leo esas frases donde, o hago conciencia, mejor dicho, del sacrificio que Dios hizo al enviar a su Hijo Jesús a morir en una cruz, créanme, hermanas, que a mí se me eriza la piel. ¿Por qué? Porque no era justo que una persona sin pecado y sin culpa nada muriera por cada una de nosotros. ¿Y qué estamos nosotros haciendo para testificar, para llevar ese Evangelio de Jesús? Cuando a veces nos cohibimos, cuando a veces no queremos que aquel o aquel, y esto mucho a veces suele pasar en jovencitos. Yo me alegro cuando las jovencitas y los jovencitos empiezan su vida cristiana a temprana edad, ¿verdad? Pero muchas veces, a veces cuesta ir dejando todas esas cosas, ¿verdad? Y a veces quieren caer o encajar en situaciones que no son agradables, y para ello entonces ellos tienen que esconder quiénes son. Y realmente, pues, que eso no pase con nosotras, ¿verdad? Nosotras nos sintamos libres de decir que nosotros somos unas cristianas porque nosotros creemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La razón fuerte para no avergonzarnos de que somos creyentes del Evangelio de Jesús es porque el Evangelio de Jesús es poder de Dios. El apóstol Pablo nos dice que el Evangelio es para salvación. ¿Usted lo cree? Amén. Creemos que el Evangelio de Jesús es para salvación, porque fuera de él no tenemos salvación. El apóstol Pablo nos habla sobre el Evangelio acá en Romanos, y también nos dice qué necesita hacer el ser humano, qué necesitó ser usted y qué necesité yo para ser una cristiana. Déjeme decirle que cuando yo estaba estudiando en el ITL, recibí un curso de evangelización, y este hermano nos da un plan de salvación, el cual nosotros podemos presentarle a las personas allá afuera, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a presentar ese plan de salvación? Pero no estoy diciendo que este plan de salvación no esté bueno, pero nos da un montón de pasajes. Pero el apóstol Pablo nos da el plan de salvación acá en el libro de Romanos directamente, sin salirnos o ceñirnos a otros libros. Si alguien está tomando nota, le voy a dar los pasajes y le voy a decir esas cinco cosas que usted y que allá afuera, o mejor dicho, que las personas allá afuera necesitan hacer, porque nosotras supongo que todas las que estamos aquí, y si no, pues ahora vamos a aprender, necesitamos hacer cinco cosas. Y esto lo vamos a encontrar aquí en la carta de Romanos. Romanos 10, 17, ahí encontramos el primer paso que todo ser humano debe de hacer para encontrar la salvación. Romanos 10, 17, ahí encontramos oír. Quizás no vamos a ir al pasaje por el factor tiempo, pero sí le voy a dar los cinco pasajes que encontramos en Romanos. Ya llevamos uno. También tenemos Romanos 1, 16 al 17, ahí encontramos creer. Romanos 2, 4 al 5, encontramos que ahí nos debemos de arrepentir. Romanos 10, 9 al 10, ahí encontramos que debemos confesar. Romanos 6, 1 al 6, ahí encontramos que debemos ser bautizados. Les he dado cinco pasajes donde tenemos el plan de salvación solamente en Romanos. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que toda persona debe de hacer, toda aquella persona que no ha obedecido el Evangelio de Jesús. Este es el plan de salvación, ¿sí? Para toda aquella persona que aún no ha creído. Entonces, nos damos cuenta que sin necesidad de salirnos de la carta de Romanos, nosotros encontramos ese plan de salvación. Cuando usted tenga su tiempecito en casa, usted puede ir a ellos y lo va a poder comprobar, ¿verdad? Que ese es el plan de salvación que toda persona o que todo ser humano necesita para encontrar su salvación. Y no quiero hablarles más sobre del plan de salvación, porque en su momento, cada una de nosotras vamos a estar escuchando sobre el plan de salvación. En su momento, hermanas. El apóstol Pablo nos dice que el Evangelio consiste en la muerte, en la sepultura y resurrección de Jesús. Y esto lo encontramos allá en 1 Corintios 15, 1 al 4. Hermana Andrea, que le dé lectura a ese pasaje. 15, 1 al 4.
Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Amén. Gracias, hermana Andrea. Entonces aquí nosotras estamos comprobando que el Evangelio de Jesús se compone en tres actos: la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Sin la resurrección de Jesús, esto no sería completo. Pero cuando Jesús, en la resurrección de Jesús, esto viene a ser completo, hermanas. Esta es la razón de la definición de evangelio, buenas nuevas. Es poder de Dios para salvación por la muerte, sepultura y resurrección de Jesús para salvación. ¿Usted cree que el evangelio de Jesús es poder de Dios para salvación? ¿Quiere usted ser salvo por el evangelio de Jesús?
Amén.
Pues si no siendo así, no tendría ningún sentido estar en esta carrera, ¿verdad, hermanos? Si nosotros no anheláramos la salvación de nuestra alma, yo creo que no tendría ningún sentido estar en este momento. Pero porque anhelamos la salvación de nuestra alma, nosotros luchamos todos los días a ser más como Jesús. Les he presentado la primera verdad vital, y es el evangelio es poder de Dios. Enseguida vamos a estar viendo la segunda verdad vital. Y la segunda verdad vital es: el evangelio de Jesús es universal. Vamos a regresar a Romanos 1:16. Ya vimos la primera verdad. ¿Cuál es, hermanas? Amén. La segunda verdad, ya les dije cuál es. Amén. Bueno, ¿por qué razón el evangelio de Jesús es universal? ¿Quiere saber usted las razones por qué nosotros decimos que el evangelio de Jesús es universal? Lea ahí el... Leamos juntas. Dele lectura, hermana, por favor.
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al
griego. Amén. Aquí vamos a estar viendo por qué nosotras decimos que el evangelio de Jesús es universal. Y la primera razón es, en el pasaje mismo nos está diciendo al judío primeramente. ¿Quiénes eran los judíos? Los judíos eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido, ¿verdad? Pero no solamente dice, el evangelio era para los judíos, para ese pueblo escogido de Dios específicamente. No se queda ahí, ¿verdad, hermano? El texto sigue y dice, también al griego. Y pudimos escuchar a nuestro hermano que ahorita en la mañana él dijo que había dos grupos, ¿verdad? Los judíos o los gentiles, que son los mismos. Los judíos, que es el pueblo de Dios. Los gentiles son los griegos. ¿verdad? Pero esto, ellos representan a todas las demás personas, ¿verdad? Entonces, estos dos grupos ya se unen, ¿verdad? Porque dice, cuando dice al judío y al griego, esto significa que el evangelio de Jesús es para todos, no es solamente para un grupo en específico. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que el evangelio de Jesús aquí, pues, viene a ser universal, no solamente para aquel hermano o aquella hermana que me cae bien, no solamente para aquellos que están en la alta sociedad, no, el evangelio es para todos. Y por lo tanto, nosotros no somos nadie para venir y discriminar a nadie y presentarles el evangelio. Todos tenemos o tienen derecho de escuchar ese evangelio de salvación, hermanos. Y nosotros estamos, nosotros tenemos esa obligación de poder llevar ese evangelio de Jesús a todas las personas. El apóstol Pablo solo confirmó lo que Jesús ya había dicho. Porque ¿sabía usted que esto ya había sido dicho por Jesús? Que el evangelio tenía que ser universal. El evangelio iba a ser para todos. Y vayamos allá a Mateo. Mateo 18 al 19. Alguien que voluntaria, no quiero mencionar nombres porque tal vez no sé su nombre, pero... ¿alguien voluntaria que quisiera darle lectura? Mateo 28. Amén.
Mateo
28, versículo 18 al 19. Amén. Y pues, ¿a dónde? ¿Solo a una nación? ¿Qué dice el pasaje? A todas, ¿verdad? A todas, no está mencionando una específicamente. Vamos a leer también Marcos 16, 15 y 16. Es otra afirmación, ¿verdad? De lo que ya Jesús había dicho, que el evangelio era universal. ¿Alguien voluntaria? Marcos 16, 15 y 16.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Perdón, el 15. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Si se dan cuenta, estos pasajes que Jesús ya había hablado o mencionado, dice, ir por todo el mundo, ir por todas las naciones, ¿verdad? Y predicar el evangelio. Entonces, esto significa que el evangelio de Jesús tiene que ser expandido por todo el mundo y a todas las personas. Y por esa razón se convierte que el evangelio de Jesús es universal. Jesús también se lo dijo a sus discípulos después de su muerte. ¿Sí? Y lo podemos leer. Hermana Damas, ¿podría darle lectura a Hechos 1:18? 1:8, perdón.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Amén. Jesús lo dijo aún cuando él ya había resucitado, ¿verdad? Él se presenta a sus discípulos y les dice que serían testigos hasta el último de la tierra. Eso sería lo que él también lo dijo después de que resucitó y estuvo con sus discípulos. Esto significa que el apóstol Pablo en Romanos estaba confirmando lo que Jesús ya había dicho, que el evangelio es universal. El apóstol Pablo está confirmando lo que se había dicho desde el principio. ¿Sabía usted que desde el principio también Dios ya lo había dicho? ¿Amén? Sí, Dios también ya lo había dicho. Entonces, y para ello, vayamos a leer Génesis 12, Génesis capítulo 12, versículo 3.
Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Esta promesa se le estaba dando a Abraham, ¿verdad? Y entonces Dios también ya lo había dicho desde el principio. También tenemos Gálatas 2:8. Gálatas 2:8. 3:8, hermanas, perdón.
Amén. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones.
Amén. Entonces nos podemos dar cuenta que Dios también ya lo había dicho, que el Evangelio sería para todas las naciones. O sea, esto significa que el Evangelio es para todas, hermanas, ¿verdad? Por esa razón es que yo les he presentado mi segundo punto, ¿verdad? El Evangelio de Jesús es universal. Ese es mi segundo punto. Ya les he presentado dos verdades vitales. Y el primero es, hermanas, el segundo, amén. Vamos a estar viendo nuestra tercera verdad vital, y es: en el Evangelio de Jesús la justicia de Dios es revelada. Esta es nuestra tercera verdad. En el Evangelio de Jesús la justicia de Dios es revelada. ¿Sí? En el versículo 17 de Romanos 1:17, ahí vamos a sacar nuestra tercera verdad.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe.
Amén. ¿Qué es justicia de Dios, hermanos? Justicia de Dios es hacer justo a una persona, no por méritos propios, ¿sí? Sino por medio de Jesús, porque por medio de Él es que nosotros nos hacemos justos, por medio de su Evangelio. Veamos lo que dice Romanos 3:24.
Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Amén. Entonces nos hemos dado cuenta y podemos leer que Dios nos hace justo, nos hace justos, nos justifica por medio del Evangelio de Jesús. No hay otra forma de que nosotros podamos ser justificados, ¿verdad? Perdonar los pecados de las personas por medio de la fe en Cristo. Es Romanos 6:18-22.
Vamos a ver.
Amén. Hemos visto también que el requisito vital para recibir la justicia de Dios es fe. Pero, ¿qué es fe para usted, hermano? Hace unos días estuve dándole una clase a una de mis hermanas allá en Amatitlán y hablaba sobre el tema de la fe. Y les preguntaba a ellas, ¿qué es fe para ellas? pues cada una de ellas me dio su comentario, ¿verdad? Muy buenos, por cierto. Pero en esta hora lo que yo espero es que alguien pueda ir o que recuerde bíblicamente que es fe. Hebreos 11:1 nos dice que es fe. Lo que ya dijo la hermana, no sé si lo dijo con sus propias palabras o si leyó el pasaje. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe, bíblicamente, ¿verdad? Y es por medio de la fe que nosotras creemos en el Evangelio de Jesús. Porque ahí es donde empieza, ¿verdad, hermanos? La fe es indispensable para recibir la justicia de Dios o para agradar a Dios. Eso lo dice también, vamos a leer en Hebreos 11:6. Si alguien involuntario pudiera dar la lectura, si no lo voy a leer yo. Pero si hay alguien, quisiera que alguien le dé lectura.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que buscan.
Amén. Entonces nos hemos dado cuenta que la fe es importante, es indispensable para poder recibir la justicia de Dios. Si usted y yo queremos agradar a Dios, tenemos que tener esa fe, pero esa fe con convicción, ¿verdad, hermanas? Mas el justo por la fe vivirá. Pablo está haciendo una referencia, ahí en el mismo pasaje, nuestro texto base. Si nos damos cuenta de que el pasaje sigue diciendo que por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo está haciendo esta referencia a una profecía dicha allá en Habacuc 2:4. Podemos ir a Habacuc 2:4, que es el Antiguo Testamento, hermanas. Si alguien ya lo tiene, le puedo darle. Esto lo hago con la finalidad de que todas participemos y que todas podamos leer las Sagradas Escrituras también.
He aquí, la gente irá a la madre suelta, se enriquece, mas el justo por su fe irá.
Amén. También Pablo está diciendo también Pablo está indicando cuando dice, mas el justo a todo el mundo, es decir, al judío y a los gentiles que cumplieran el requisito vital, la cual es la fe. Por tanto, Dios justifica a todas las personas por medio de la fe en el Evangelio de Jesús. Dios justificó y se sigue justificando a todo aquel que tiene fe en Cristo. La fe es la base fundamental para todo cristiano. Todo inicia por la fe. Si tenemos fe, ¿qué hacemos? ¿Nos arrepentimos? ¿Confesamos a Jesús? ¿Y nos bautizamos? ¿Y permanecemos fiel? La fe provoca obediencia a los mandamientos de Jesús y nos justifica. Amén, hermanos. Porque tenemos fe es que nosotros hemos obedecido a ese evangelio. Entonces hemos visto tres verdades vitales que el apóstol Pablo nos presenta allá en Romanos. Quisiera que juntas repitiéramos cuáles son esas tres verdades que yo les he presentado en esta hora. Número uno. Número dos. Número tres. Amén. Créanme que me da da satisfacción el saber que usted se va a llevar esas tres cosas en su mente y en su corazón. Hemos visto entonces esas tres verdades del Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús es poderoso para perdonar al más vil pecador. Porque en el Evangelio de Jesús puede darnos el perdón y no está viendo qué tan grande sean los pecados. Él quiere darle perdón a todas aquellas personas que aún no han obedecido el Evangelio de Jesús. Allá en 2 de Pedro 3:9, no vamos a ir al pasaje, solo se los voy a mencionar. Yo creo que todas sabemos qué es lo que dice, ¿verdad? Lo hemos escuchado varias veces, donde dice que Él nos está dando tiempo a todas. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Todas aquellas personas que aún no han obedecido, Él quiere que vengan al arrepentimiento para que puedan encontrar el perdón de sus pecados. Allá afuera hay necesidad de que nosotros podamos llevarle el Evangelio a muchas personas. Y a veces por temor, a veces no queremos hacerlo. A veces decimos, es que yo no sé qué le voy a decir. Pero créanme, hermanas, que ustedes, Linda Vista, yo siempre lo he dicho, lo he compartido con algunas hermanas y algunos hermanos. Linda Vista es afortunada de tener estos tipos de clases, de eventos como seminarios y entre otras cosas, y hermanos muy capacitados para poderles instruir, para que ustedes puedan también, o que juntas podamos llevar ese Evangelio a Jesús allá afuera, a las personas que lo necesitan, porque ese es un mandamiento de Jesús y lo tenemos que cumplir, ¿verdad? Recordemos que nuestras acciones también van a hablar por sí solas, lo que les decía. Si somos cristianas, debemos de testificar de Jesús. Que nuestras acciones hablen quiénes somos. Si somos cristianas, actuemos como cristianas. Que allá afuera digan, esa hermana es cristiana. Porque, mírenla, sus acciones. A veces no necesitamos pararnos ante un público para poder enseñar. Nosotros enseñamos con nuestro ejemplo allá afuera también. Y créanme que cuando nosotros hacemos eso, muchas personas también, la mirada la tienen cuando ellos saben de que nosotros somos cristianas, nos están viendo. Entonces tengamos cuidado en cómo nosotros nos vamos a presentar. Representemos a Jesús de una buena forma, de una buena manera, ¿verdad? Para que Él sea glorificado y que muchas personas puedan venir al Evangelio de Jesús y que lo más maravilloso, que ellos puedan encontrar la salvación de sus almas. Recuerden que nuestras palabras pueden edificar, pero también pueden destruir a una persona. Y que nosotros no seamos un tropiezo para otras personas, para que tal vez no quieran venir al Evangelio de Jesús. Hermana, que este ha sido lo que yo les he traído en esta hora de la mañana. Y gracias por su tiempo, gracias porque usted hizo su tiempo para estar aquí y ser parte de este seminario. Que el Señor me la bendiga.